Muy buenas noches y buena Pascua, que estamos en esta fiesta tan preciosa. Y también la fiesta de la Divina Misericordia que ayer celebrábamos. Estamos en sintonía con la Iglesia, esta programación religiosa que todos los lunes a través de nuestra emisora Gente Radio pues ponemos en audiencia con todos vosotros, pues para tratar la problemática religiosa que desde nuestra fe cristiana que estamos viviendo últimamente y que cada vez es más conflictiva, pero los cristianos tenemos que saber dar razón de nuestra esperanza a todo el que nos la pida, dice la palabra del Señor. Bien, con nosotros está Vicente desde Ciudad Real. Buenas noches, Vicente.
Buenas noches, padre Andrés, hola José y a todos los que, en buen refrán, a donde va Vicente va la gente. Fíjate. Y donde va la gente va Vicente. Así que Gente Radio también es Vicente Radio, en este caso en sintonía con la Iglesia. Perdón por la broma, pero he empezado así.
Vale. Bueno, como ayer celebramos la fiesta de la Divina Misericordia, como veis ya lleva 22 años que se celebra en este segundo domingo de Pascua. Fue instituida por el Papa Juan Pablo II. Él conoció a Santa Faustina allí en Cracovia. En Cracovia empezó en 1982 a ser una fiesta oficial de la diócesis y en el 2000 ya empezó a ser fiesta oficial de la Iglesia, y el primer, que fue ese mismo día cuando se canonizó a Santa Faustina, que fue el que recibió todas estas revelaciones del Señor, y al año siguiente ya empezaron a celebrarse oficialmente esta fiesta. Además, el Papa estaba muy íntimamente unido con esta espiritualidad de la Divina Misericordia, porque la conocía perfectamente. Nos dio una encíclica, la segunda que él dio, Dives in Misericordia, en latín, en español, rico en misericordia, y explica toda la espiritualidad de Jesucristo que viene a ofrecer misericordia. Es la respuesta que Dios da a esta sociedad nuestra que se aparta de Él, como la respuesta que Dios dio en la cruz es desconcertante en las siete palabras, ¿no? A todo el que le está matando y todo aquello que era puro odio, violencia y todo esto, Jesús responde con: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y hoy responde Jesús frente a tanta gente que se está apartando de Dios, ¿eh? Jesús responde con la misericordia, quiere salvar a todos. Es una fiesta muy, muy bonita. Ya la tuvimos nosotros. Tuvimos de nuevo toda la celebración de la novena delante del Santísimo expuesto. Y bueno, fue con mucha oración y vino mucha gente. No sé, me llamó la atención que parece que va colando ya esta espiritualidad tan bonita. Tú tienes en tu casa la
sí,
imagen de la Divina Misericordia.
Sí, lo he leído muchas veces, he visto la película, que también es interesante, es decir, una mujer pues que justamente es que Dios va poniendo las cosas, claro, anticipa, Dios, decimos los profetas, pero es que Dios a veces es más claro que los profetas, muchas veces, porque nos va anticipando con tantos signos lo que va a pasar, se adelanta a nuestras necesidades. Y claro, nosotros como estamos ciegos no percibimos claramente el asunto hasta que alguien despierta y al cabo de los años despertamos de un sueño, fíjate esto, pero es que Dios, más profeta que nadie es Dios, y cuando claro, él se hace evangelio es por algo.
Pues si él lo sabe todo y además él nos quiere.
Efectivamente, entonces la gente no se toma en serio la palabra de Dios porque parece que es que viene de la autoridad de los hombres, ¿no? No, los hombres no avisamos muchas veces cuando
porque
es
no
verdad,
queremos que Dios intervenga en nuestra historia, queremos vivir sin Dios, así de claro.
Claro, claro, y la pretensión siempre de quitar del medio a todo lo que nos estorba para nuestros caprichos y nuestro orgullo o nuestra debilidad, claro, pues efectivamente, así nos va.
Pues Jesús decía en este diario de Santa Faustina, que le comunica pues todo lo que es el trabajo de la misericordia de Dios para nosotros, dice: la misericordia es la última tabla de salvación que yo estoy presentando a esta sociedad nuestra.
Claro, claro. Y es verdad, fíjate, ahora mismo comentando esas declaraciones que del Papa Francisco, que hizo el viernes Santo, a las 3 de la tarde justamente, pues le estaban haciendo esa entrevista a Francisco por parte de Lorena Bianchetti, una periodista de la RAI, y él hablaba justamente el caso de la misericordia, porque en fin hemos hablado siempre del estereotipo de la desesperanza en Judas, pero él hace referencia a Francisco a una anécdota justo de que contaba, creo que era el cura de Ars, que se desesperó a alguien y se tiró de un puente al río para con la intención de matarle. Claro, él dice, bueno, dice que la distancia entre el río y la muerte, pues esa
pero eso
es una
mismo
distancia que pudo recorrer la misericordia.
Claro.
Es decir, la misericordia, como tú dices, es que es el misterio de la paciencia de Dios, y eso nadie entra en eso, nadie no puede entrar, hay que esperar.
Bueno, hay dos cositas con esto. No solamente es el cura de Ars, mucho antes Santa Teresa de Jesús lo mismo, se había matado una persona, se había tirado de un puente también, y pues ay, vamos a rezar para ver si o que no recemos porque ya estará en el infierno, sí, que no estará, sé qué, y Jesucristo le dijo: hijo, ¿quién sabes tú si entre el puente y el otro estaba yo? O sea que... Y el domingo pasado, bueno, el día pasado hablamos también del suicidio y todo esto, y nos hablamos que es tan complejo todo esto, y Dios es tan misericordioso que...
Pues fíjate, volviendo para atrás, en Dives in Misericordia, ya siempre San Juan Pablo II habló de la civilización del amor, de la sociedad del amor, como dicen los franceses. Esa civilización del amor estaba ya alumbrándose, porque no solamente antes de Jesucristo ya sabíamos lo que era el amor, pero con Jesucristo ya sabemos que el amor es Dios y que no hay nada más alto que Dios, ni más misericordioso. De manera que misericordia y amor deberían ir más juntas de lo que nosotros las tenemos y las tenemos muy separadas.
Jesús dice que la misericordia es el atributo más importante que él tiene, porque es fruto de su amor.
Es un amor sin fruto de su amor. Es decir, sí. Eso es lo que iba a decir, que cómo Dios se adelanta a todo y el remedio nos lo pone antes que la herida. Dice, ay, es un misionero. Dice, sí, pues el remedio está antes que la herida. Y bien, claro, nosotros somos tan tontos y tan necios y tan ciegos que elegimos la herida en lugar del remedio. Y así nos va, claro. Ya. Y con todo eso.
Bueno,
así,
pero un poco para decirnos el Señor que quiere darnos la misericordia, pues también nos ha puesto estas oraciones al Rosario de la Misericordia. En la parroquia lo rezamos todos los días. Después, el Día de la Misericordia, que era ayer, la Hora de la Misericordia, que es las 3 de la tarde, donde podemos pedirle al Señor todo lo que queramos, que Él especialmente concederá lo que nos hace falta. La Novena de la Misericordia, que empezó en el Viernes Santo y que terminó pues el sábado pasado, y ayer nosotros también la rezamos todo entero. Esta novena la podéis rezar todo el tiempo que queráis. Tener el cuadro de la misericordia allí pintado en vuestra casa, yo sería muy bonito. O sea, es una fiesta que yo creo que no sé,
es la fiesta de la esperanza total, porque justamente va la misericordia y la esperanza, es que van juntas.
Cuando nosotros llegamos aquí a Tenerife prácticamente no existía la esta hace a 30 años no existía esta devoción, y después, ¿cómo que no existe? Y entonces hicimos una cantidad de folletos y de todo, y lo repartimos por todas partes, porque no existía la... Y ahora, pues,
existía,
afortunadamente,
pero que no estaba en la conciencia de la Iglesia, claro.
No, todavía no había sido declarada oficialmente fiesta, pero quiero decir que no se conocía. Y invitarles a todos los que estáis aquí presentes, nos escucháis, a leer el libro El diario de Santa Faustina, que recoge todas las revelaciones que Dios le ha hecho y que es una auténtica maravilla para nuestra espiritualidad. Bien, a ver, ¿qué más nos decía el señor Dios del Papa en la entrevista?
Pues en la entrevista, la verdad es que es un compendio de problemas, es una especie de conversación del día, lo que, como si fuera un repaso a la actualidad, de la terrible actualidad de este Viernes Santo último. Empieza dándole las gracias y le pregunta qué le pasa a la humanidad, santidad, y él dice, pero nada nuevo. Dice, un escritor dijo que Jesucristo está en agonía hasta el fin del mundo, está en agonía en sus hijos, en sus hermanos, en los pobres. En este momento en Europa la guerra nos golpea mucho, pero miremos un poco más allá, y habla del genocidio de Ruanda, es decir, que el mundo ha elegido, y es duro decirlo, dice él, pero ha elegido el patrón de Caín y la guerra, es decir, matar al hermano en lugar de elegir el bien. Y claro, Lorena vuelve a decir, hablando sobre el bien, y dice que el Santo Padre parece, dice, no me dice, hay muchos que me achacan a hablar del diablo, que hablo demasiado. Dice, pero es que yo tampoco me gusta.
Es que detrás,
¿verdad?,
de toda obra mala está la presencia de Satanás a destruir.
Sí.
Está, es que pensamos, ay, que no, que esas son tonterías de los curas que nos dicen, de curas retrógrados, como allí.
Claro, dice, pero.
¿Cómo
dice,
que no? Pero
es que
si es
con
un
el diablo
doble
no
de
se
fe.
Dialoga. Dice, precisamente a la luz, ¿cómo podemos encontrar formas de mediación, formas de diálogo con quien en todo caso solo desea el mal y la opresión? Y entonces el Papa pues decía, sí, Jesús dialogaba con muchos pecadores, incluso hasta con Judas, hasta el final. Pero dice, cuando estamos frente a una persona tenemos que pensar, ¿qué le digo a esa persona? ¿El lado malo o el lado oculto que es más bueno? Es decir, que todos tenemos algo bueno, todos.
Sí, pero ya hablando ya, pasando, sin perder el tema del demonio, pues aquí a la gente no le gusta que nosotros hablemos de que existe el infierno, que existe Satanás, que Satanás está detrás de toda obra maligna, que nos incita al mal a todos nosotros, las tentaciones
pues es que
muchos, tenemos.
Yo creo que
es que la gente no quiere aceptarlo, el problema es que no quiere aceptarlo.
Claro.
Y es un don.
Mira, yo me siento así. Cuando yo me endemonio es como si me vistiera de una ropa horrible, de una belleza falsa y podrida. Entonces, ¿qué hace la palabra cuando empieza uno a decir? Porque te desnudan, y cuando estás desnudo sientes vergüenza, evidentemente. Pero es una vergüenza que te arranca unos vestidos falsos. Y Dios no hace eso solo, no te arranca esos vestidos, encima te revistes de perdón. De manera que cuando hablamos del demonio hablamos de porque Dios existe. ¿De acuerdo?
No,
y lo
también
que hay que ver es eso, la ropa que te va a poner después. Pero no te puede poner una ropa inocente encima de una ropa de culpabilidad y dignidad. No puede ser.
También el Papa hablaba de pedir parar esta guerra ya, ¿eh?, y ayudar
pues
al pueblo agotado de Ucrania. Dice que ya está bien.
Lo de Ucrania es tremendo. Mira, estoy ahora recopilando, haciendo un dossier, a ver, porque resulta que Kirill, el patriarca de Moscú, iban a tener otro encuentro. Pues no, se ha quitado el encuentro.
Pero se ha quitado por la influencia, porque Kirill está abiertamente apoyando a Putin para que siga y siga y
claro,
siga.
Entonces estoy mirando aquí una serie de artículos, incluso unas declaraciones que también han hecho algunos pastores de la Iglesia aquí en España sobre cómo se sienten los rusos y los ucranianos. Aquí son muy interesantes porque es decir, el Papa siempre está diciendo el diálogo, por favor, sentémonos a dialogar, todo se puede arreglar, pero claro, las una noticia que vamos a dar es que parece ser que la tregua se ha instalado, acababa de salir, es decir, ahora mismo habrán dado esta mañana las noticias de que, bueno, que Rusia consiente el anuncio de un alto al fuego en Mariupol para evacuar a los civiles de una planta que hay ahí, que hay un montón de niños, además, refugiados. Pero que es que llevamos ya 2 meses largos de guerra y bueno, que en Europa pasara eso era inconcebible. Porque uno dice, bueno, es que en África, que ya está bien, pero claro, aquí presumimos de muchas libertades y mucho humanismo y mucha cultura y mucha razón y mucha tecnología y mira tú lo que llevamos. La vergüenza del mundo ahora mismo es Europa.
Vale. Pasamos de tema, venimos aquí a la España y realmente hemos visto una noticia espeluznante todavía. El cardenal Omella, que es el presidente de los obispos, pues está pidiendo al Estado y a los medios que controla que respeten otra opinión distinta, que la Iglesia no puede estar apoyando el sí a todo lo que ellos digan, porque están lanzando leyes totalmente contrarias a nuestra fe cristiana y hay un comportamiento realmente absurdo por parte del gobierno y queremos que es que si no nos dais vuestro apoyo y no os calláis y dejáis que hagamos de todo, pues os vamos a quitar hasta la ayuda del 0,7% y todo eso, pero se puede hablar con gente tan imbécil como tenemos.
Esta gente usa estos medios cainitas y en realidad si observamos toda la deriva de la cultura española últimamente, desde la transición para acá, en fin, todo el mundo intentando decir la verdad, muchos critican, se han cargado los esfuerzos por reconciliarnos, se los han cargado, y entonces han vuelto otra vez a la lógica cainita, es decir, a echarse la culpa, a matar al otro, pero con ese fundamento lo único que ha hecho ha sido perdernos a todos, y siguen en ello, y la prueba es esta.
¿Cómo trabajan los comunistas? Los comunistas trabajan diciendo, lo que yo digo es lo que hay que hacer, y si no estás de acuerdo conmigo te quito del medio.
Pero sí,
está la idea. Y después hay mucho.
Todos los totalitarismos son así.
Bueno, pues aquí lo tenemos. Y el Podemos pues nos está diciendo clarísimamente a la Iglesia, pues que propone, dice, la laicidad del Estado, ya, total, y también la expropiación de bienes de la Iglesia.
Esto es la ruina, porque ellos no serían capaces ni de mantenerlo.
Yo creo que
hay,
deberíamos
mantenerlo.
Deberíamos
esta
empezar.
Gente es que chupa, son unos vampiros.
Déjame terminar a mí. Digo que deberíamos empezar pues por expropiar el palacio allí de Galapagar, ¿no? Pues si empezamos por ahí. O eso ya. No, eso no es de la Iglesia.
No, porque además eso lo protegerían con la Guardia Civil, claro.
50 guardias civiles ahí protegiendo esa sinvergüencería y ese robo.
Está claro a quién sirven. Si es que es así, es decir, esta gente con la mentira pues convierte
la mentira y lo que yo digo y lo que y por qué no se sacan todo el dinero que está viniendo de Irán, de Venezuela, muriéndose de hambre los de Venezuela y encima sosteniendo a estos sinvergüenzas aquí.
Pues es que, ya digo, a ver si la verdad entra y hay que rezar para que entre, porque claro, no podemos vivir una sociedad humana, no se explica con un país dividido a la hora de comer, sentir noticias en las que mejor un silencio, pero claro, un silencio despierto, no un silencio de cobardes, sino un silencio despierto, que se da cuenta de lo que está pasando. Y no me extraña, claro, el cardenal Omella, que no es ningún pavo, porque tiene experiencia de lo que hay en el mundo.
Y que no tiene pereza en la lengua.
Claro, está diciendo que, claro, que las ideologías estas que no toleran a la Iglesia ni a lo que dice sobre el ser humano, que esa es la cuestión, pues...
Vale. Que no tenemos mucho tiempo y hay que dar muchas noticias.
Bueno, adelante, pasamos con más noticias.
Pasamos. Tras una investigación seria, el Vaticano ha confirmado que el cardenal Ciwis, que era el secretario de Juan Pablo II, pues decía que había encubierto posibles abusos y todo. ¿Qué está sucediendo? Que están tirando así, pero a lleno, a todo aquel que no está de acuerdo con ellos. Y entonces venga calumnias y que algo queda, ¿eh? Y claro, sí, y como es gratuito calumniar. Es gratuito calumniar. Entonces, claro, a este cardenal, que es un hombre extraordinario, nos acaba de mandar a nosotros una reliquia de Juan Pablo II, una gota de sangre. Ayer la pusimos públicamente a la veneración del público. Y sabemos que es un cardenal extraordinario. Pero, amigo, es que la calumnia. Y claro, como la gente. Ay, es que lo dijo la televisión, hasta llegamos todos. O es que.
La televisión se convierte en la sierva de Satanás,
¿no? La sierva de Satanás, ahí está muy bien dicho eso, la sierva. Pero yo creo que los malos sean malos, lo hemos dicho aquí muchas veces, pues hombre, es lógico, pero que los buenos sean tontos, esto ya es que ya no hay quien lo aguante. Esto ya hay que lo aguante. Pues, por tanto, claro, tenemos que tener la cabeza bien montada.
Como tú dices, los buenos, nosotros a esos buenos le cambiamos la B por la G, los buenos.
Sí. Cambiamos. Bueno, vamos a dar una buena noticia. Está surgiendo en España el Rosario de los Hombres, que se llama,
sí,
y lo están haciendo en muchos sitios. Aquí lo están haciendo en Las Palmas y muy pronto va a empezar también aquí. Bueno, pues en Madrid, en esta semana pasada, fue un montón de gente, pero un montón de hombres solos rezando el Rosario en la calle.
Sí,
en la calle.
Ya, y parece que se había olvidado, pero no, se ha vuelto.
No, pero esto a veces lo quieren hacer solo los hombres, ¿eh?
Bueno.
Así que no está mal que esto lo tengamos en cuenta. También el Partido Republicano de Estados Unidos pide rescindir los contratos con el banco Citibank por financiar abortos. Ya hablaremos, hoy tenemos dos testimonios de abortos que nos van a dejar los pelos de punta, ya lo verás. Y otra cosa, también tenemos a Disney, ¿no? El Disney que se ha intentado meterse contra el gobierno de la Florida, el gobernador de la Florida, y que está lanzando de millones, miles de millones de euros, fíjate si tendrá dinero, para justificar todas las aberraciones que está haciendo, sobre todo en torno a las leyes LGTB, que las quiere imponer en todo el mundo. A ver si no lleven a sus hijos a ver películas de Disney, a ver si se les cae el bolsillo y empiezan a pensar de otra forma. El primado de Moscú en Ucrania, esto sí tenemos que tener muy, porque ellos, Ucrania y Rusia, pertenecen a la misma iglesia ortodoxa rusa del patriarcado de Moscú. Bueno, pues el primado de Moscú, que está en Ucrania, ha pedido que, sobre todo allí en Mariupol, que les dejen salir a los niños, que dejen enterrar a los cadáveres, que hay más de 1000 cadáveres pudriéndose en los túneles de abajo y que tienen, y que, vamos, dice que son unos olores y una cosa que son insoportables. Bueno, pues ahí el primado de Moscú en Ucrania pide una procesión religiosa para los muertos civiles, que hay numerosos en Mariupol.
Que por cierto, es la ciudad de María.
Claro, ciudad de María. Y también otra cosa, también le estamos viendo ahora que hace ya un año, pues que en el gobierno de Myanmar, la Birmania de antes, pues en este momento ya tenemos más de 1000 centros religiosos, iglesias y todo, destruidas, quemadas y todo, y puestas una bomba y todo.
Estaba viendo esa información ahora mismo de que el ejército birmano, desde el golpe de estado del febrero, sí, del 21, más de 100 edificios religiosos, eso en Birmania,
sí.
En otro, al lado.
Ahora
en 2 años un centenar de edificios religiosos destruidos por el ejército en zonas donde se concentra la resistencia antigolpista, en el noroeste y el sureste del país.
Y no solamente cristianos, también budistas. También budistas. entre monasterios budistas y monasterios católicos, han destruido más de 25.
Claro, eso no me extraña de que, claro, China esté por ahí detrás. Claro.
Es que como no pienses como yo, el comunismo es así, como no pienses como yo, te quito del medio. Que, pero no lo hemos tenido nosotros en la guerra civil nuestra. ¿A cuántos mataron por la fe? Simplemente por la fe, ya no por la política, no, por la fe. Bien, una idea muy bonita. Ha nacido la milicia de San Luis IX, rey de Francia. Es un apostolado político para cultivar la fe como frente al orden mundial. Al nuevo orden mundial, sobre todo, concientizar a los políticos de que nos viene el nuevo orden mundial a dominarnos totalmente y a poner todo tipo de aberraciones y todo tipo de leyes en contra de la vida, en contra de todo lo demás. Bueno, te digo que tenemos aquí en la parroquia mía una estatua muy bonita de San Luis, rey de Francia, que tenía que ver bastante con los españoles, Su primo era Fernando III, Blanca, claro, de Castilla, ella.
Efectivamente. Pariente de aquí. Es que antes los reyes pues eran así, Y bueno, estoy leyendo otra cosa que no tiene nada que ver con los reyes. Es que la organización American Life League critica a los obispos que dan la comunión a políticos abortistas. Bueno, esta gente con el código canónico, el canon 915, que se establece que los excomulgados, que son excomulgados e interdictos después de la imposición o determinación de la pena, para la gente que persista obstinadamente en el pecado grave de la cuestión del aborto.
Es que si, si tú estás en pecado mortal, tú no puedes acercarte a comulgar. Si, claro, si tú estás subvencionando, patrocinando, sacando estas leyes abiertamente contrarias a la fe cristiana, tú, si vas a comulgar, estás haciendo un sacrilegio. ¿Sí, claro?
Exactamente, pero la gente, la mayoría, se calla. Nos callamos mucho, nos callamos y aguantamos.
Claro. Bueno, una cosa, ahora que estás
hablando, el
silencio
también es un silencio de cómplices.
Sí, además de eso, pero hay una cosa muy muy común ahora entre la gente. Pues la mayor parte de los matrimonios aquí en España están fracasando. Bueno, pero lo común ahora es que el novio o la novia o el marido o la mujer pues se busquen otra compañera y todo y se vayan a vivir con otra compañera. Y si se han casado, ya no importa, piden el casarse por lo civil y que la iglesia, y vienen a la iglesia algunos de ellos a comulgar, a todo lo que sea, como si no hubiera pasado nada. ¿Cómo no le ha pasado nada? Oye, y encima te mandan, te dicen de todo, que retrogrado eres, porque si yo la quiero, porque si yo no sé qué. Bueno, pero estamos haciendo nuestra voluntad, queremos una religión a nuestra medida, o lo que Dios quiera.
Estamos traicionando el Evangelio, hombre, al hacer eso, claro.
Bueno, niño, que vamos a la segunda parte.
Más historias.
Venga, a la segunda parte.
Desgraciadamente, otra vez han vuelto a asesinar a otro cura, eso es. En Francia, hace poco, Así que, bueno, ya una monja.
Ya una monja también. Afortunadamente no logró matarles.
Y parece ser que bueno, querían entrar. Los locos siempre están ahí en la calle, Últimamente están así. Pero bueno, ahí.
Pero en Francia el promedio de iglesias quemadas a lo largo del año pasado fueron 1000,
Por eso han hecho una película ahora analizando el asunto, cogiendo como emblema a Notre Dame de París. Ha habido un autor famoso, no cristiano, él es agnóstico, bastante respetuoso, y ha hecho una película sobre cómo pudo ser aquello.
Ahí está.
Porque ahí está, no es solamente eso, es más.
¿Cómo pudo ser aquello?
Claro. Sin embargo, por ahí otras cosas también que produce el catolicismo y son buenas películas. Por ejemplo, hoy que San Isidro, bueno, mañana, San Isidro de Sevilla, la HM Televisión va a estrenar un documental sobre este personaje culto y emblemático en la cultura de España. Claro, en la cultura antigua, porque ahora, como intentan borrar de la memoria todo lo que no sea ideología, ¿qué va a pasar con esta gente que ha hecho historia de verdad y que ha orientado la historia con valores nuevos?
Niños
se lo van a tirar a la basura también.
Nuestros en fin. Niños no van a estudiar historia, nada más que desde 1812 para acá. Pero qué gobierno, exacto, qué gobierno.
Naceremos mañana, ¿eh? La cultura del aborto, mañana naceremos.
¿Qué gobierno tenemos? El problema es que a la gente le da igual con tal de ver televisión. Pero a mí es que nos produce asco ya esto.
Sí, por eso digo que hay que tener un...
Vale, que no tenemos más tiempo. Vamos a irnos a estos dos cortos que tenemos hoy. El primero va a ser sobre este Domingo de la Misericordia, que nos lo explique un poco mejor de lo que hemos hecho nosotros.
Esta fiesta que instituyó Juan Pablo II es muy importante para la Iglesia.
Santuario de Misericordia.
El Papa Juan Pablo II quiso que el Santuario de la Misericordia estuviera aquí, en Roma, precisamente porque la gente reconoce que el mundo necesitará siempre de la oración por la misericordia de Dios. Porque San Juan Pablo II dijo que no hay nada que el hombre necesite más que la divina misericordia, palabras que resultan ser más relevantes que nunca.
Se celebra desde el año 2000 cada segundo domingo de Pascua, como respuesta a las revelaciones que recibió Santa Faustina Kowalska. Este año el Papa celebrará la misa de la Divina Misericordia en la Basílica de San Pedro.
Pero este año había un plan para que el Papa Francisco reuniera a todos los misioneros de la Misericordia aquí en Roma.
Durante el Año Santo de la Misericordia en 2017, el Papa nombró a algunos sacerdotes de todo el mundo, más de 1000, como misioneros de la Misericordia. Son capaces de perdonar todos los pecados allí donde estén y donde los obispos pidan su ayuda.
Y así, después de la gran tribulación de la pandemia, este año para la fiesta de la misericordia, el Papa ha convocado a los misioneros de la misericordia de todo el mundo y a todos los fieles a participar en esta fiesta.
El Papa celebró la misa de la Divina Misericordia en 2020 y fue la segunda vez que salía del Vaticano durante la pandemia.
Y el segundo corto va a ser sobre José María Zavala, que nos va a presentar a un santo que yo dentro de poco lo tenemos. Él le llama el segundo Padre Pío, aquí de España. Y que realmente, tal como él nos lo cuenta, iba a hacer una película sobre él, ya ha hecho un libro. Bueno, es impresionante cómo trabajó este franciscano de hace ya casi dos siglos.
Fray Sebastián de Jesús Sillero, como yo le he bautizado, me he permitido la licencia de bautizarle como el Padre Pío Español, es un gran desconocido y al mismo tiempo un gran intercesor, especialmente para los tiempos de hoy. Es un fraile franciscano que tuvo pues unos carismas, ¿no?, con los cuales le adornó Jesús, el don de la bilocación, la posibilidad de estar en dos sitios distintos al mismo tiempo, el don de leerte el alma con solo mirarte a los ojos, y a diferencia del Padre Pío, el don de multiplicación de alimentos. Multiplicaba el aceite, las tinajas del convento que estaban vacías aparecían llenas, lo mismo hacía con el vino. E incluso resucitó con el poder, lógicamente, conferido por nuestro Señor Jesucristo a tres personas de las que haya constancia en el proceso de canonización. Bueno, yo me encuentro providencialmente con él. Es decir, desde que yo tuve mi conversión, y siempre lo digo, que la conversión es de todos los días, pues es el Señor el que conduce tu vida y el que te va poniendo personas. Y en el mes de octubre del año pasado, como quien dice anteayer, fuimos a dar una charla, Paloma y yo, a Lucena, a Córdoba. Y una persona que había allí vino luego a cenar con nosotros al Círculo Lucentino. Y fue la primera persona que me habló de Fray Sebastián, del hermanito Sebastián, como le llamaban cariñosamente entonces en Sevilla. Y en medio del griterío ensordecedor que había aquella noche en el Círculo Lucentino, yo retuve el nombre de esta persona. Fíjate en la cantidad de charlas que he dado sobre el Padre Pío, la cantidad de personas que me han dicho, oye, ¿por qué no escribes un libro sobre esta persona o sobre esta otra? Y me ha entrado por un oído y me ha salido por el otro. Y sin embargo, yo guardé en el disco duro de mi cerebro el nombre de Fray Sebastián. Hasta el punto de que esta persona, que no se iba a quedar a cenar porque se tenía que ir a Montalbán, de donde era el Padre Pío Español, donde vive él hoy, se quedó a cenar. Y además nos sentamos al lado en la mesa. Y fui yo el que saqué esta vez el nombre de Fray Sebastián. Oye, cuéntame más cosas de Fray Sebastián. ¿Quién era? ¿Qué hizo? ¿Dónde vivió? Y a partir de ahí, bueno, pues fue increíble, porque Fray Sebastián de Jesús me llevó de la mano a descubrir su proceso de canonización, que había permanecido en paradero desconocido desde la invasión napoleónica en 1808. Es decir, ¿cómo te puedes cómo explicar, ¿no?, que después de tantos siglos una persona como yo localice en unos días el proceso de canonización de este gran intercesor? Ahí es donde te das cuenta cómo actúa la providencia. No solo eso, sino que tuve acceso también a una obra de 511 folios, inédita, manuscrita, del fraile que por encargo del rey Carlos III escribió la biografía de Fray Sebastián de Jesús Sillero. Pude manejar esa obra, los originales, y componer este libro que es un instrumento de Fray Sebastián. ¡Uf! Son muchas. Los dos eran frailes, el padre Pío Capuchino, el franciscano. Los dos eran miembros de familias humildes, modestas, de campesinos. Uno en la Italia más profunda, otra en la España más profunda, el otro. Los dos estuvieron adornados por Jesús con carismas impresionantes. Los dos profesaban una devoción a la Virgen impresionante. Ahora que estamos en Mater Mundi, es bueno decirlo y subrayarlo. Eran muy, muy devotos de la Virgen Santísima. El padre Pío vivió en el convento de Nuestra Señora de las Gracias, y que es preciosa la imagen de ella. El padre Pío, cuando estaba recostado en la cama, tenía justo enfrente de su celda la imagen de Nuestra Señora de las Gracias. Y el padre Pío español, Fray Sebastián, fue bautizado en la iglesia de Nuestra Señora de las Gracias, en Montalbán, en la provincia de Córdoba. Ambos, tanto el padre Pío como Fray Sebastián, profesaban también una enorme devoción a San José. Fray Sebastián hizo milagros por, a su vez, la intercesión de San José. Y, por supuesto, como no, al único protagonista, Nuestro Señor Jesucristo. Hay una imagen preciosa hoy que se conserva en Montalbán, en una ermita, de un Cristo al que Fray Sebastián se pasó horas y horas orando delante de él. Y hace poco estuvimos presentando el libro en Sevilla, en la Hermandad de la Santísima Veracruz de Sevilla, donde hay otro Cristo maravilloso del siglo XVII, ante el cual Fray Sebastián estuvo también recogido en oración. Son muchas las similitudes, cómo los dos vivieron en grado heroico todas las virtudes, empezando por la caridad, la más grande de todas, y siguiendo por la humildad, porque una de las cosas que más llaman la atención, que a mí más me llamaron la atención de Fray Sebastián, es su humildad, ¿no? Le llamaban el hermanito porque físicamente era muy poca cosa, pero por dentro era un auténtico gigante. Y claro, es que la posición es un mar de gracias, y hay una cantidad de testimonios de personas deformes físicamente, con la cabeza deforme, de personas tullidas a las que Fray Sebastián, por el poder, insisto, una vez más, conferido por Cristo, pues curó al instante, ante las miradas estupefactas de tantas personas, ¿no?, que dan fe en el proceso de canonización de él. O sea, son testimonios que cuando yo los leía me quedaba verdaderamente perplejo, y ya estuve manejando en su día la positio del padre Pío. Me atrevo de hecho a decir que la positio de Fray Sebastián es todavía más impresionante. Bueno, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Eso es una gran verdad. Yo recuerdo cuando descubrí el otro personaje fascinante de la Madre Esperanza en Murcia, el 99% de los murcianos no sabían quién era la Madre Esperanza. Y bueno, ya es beata y pronto, si Dios quiere, será santa, ¿no? Pero, claro, ahí hay un punto de inflexión, porque Fray Sebastián de Jesús tuvo fama de santidad en vida, post-mortem también, pero en vida. Bueno, en Sevilla, que donde transcurrió la mayor parte de su vida, en el convento grande de San Francisco, el cual incendiaron los franceses cuando invadieron España. Hablábamos hace un momento de la invasión napoleónica. Y ahí es cuando desaparece todo vestigio, todo rastro de Fray Sebastián de Jesús. Es como si se lo tragase la tierra, hasta hoy. Es increíble. Pero como las cosas no suceden por casualidad, sino por causalidad, Fray Sebastián quiere dar mucha guerra hoy, o quiere hacer mucho ruido hoy, como el Padre Pío, ¿no? Más muerto, más que vivo, ¿no? Y reaparece al cabo de 2 siglos precisamente para eso, en una sociedad que más que nunca necesita ser evangelizada, que ha renegado de Cristo. Pues para eso sirven los santos, y los santos como él, que han estado durante tanto tiempo callados, ¿no? Aunque él está obrando milagros a día de hoy, y más que va a obrar, ¿no? Porque para eso están los santos, y él es uno de los grandes santos en la historia de la Iglesia. No ha sido canonizado por razones obvias, su proceso estuvo paralizado, el Papa Pío VI fue secuestrado por Napoleón en Roma, y todo eso paralizó la canonización de Fray Sebastián de Jesús. Dios quiera que ahora con este libro, con este instrumento suyo, se reactive la canonización, ¿no? Está de hecho al corriente el obispo de Córdoba, que está en la Congregación de las Causas de los Santos, y de la publicación de este libro. Y bueno, y puede ser, como digo, un impulso muy importante para que reciba el reconocimiento. Yo no tengo la menor duda de que él ya está en el cielo, ¿no? Pero por lo menos en la tierra. Me viene a la cabeza, no sé, por ejemplo, del don de la bilocación, ¿no? Como él solía visitar la cárcel de Sevilla a los presos para llevarles el consuelo espiritual, la limosna, hasta que una persona denunció la presencia del fraile porque estaban hasta las narices de verle allí. Hasta tal punto fue así que contactaron con el superior del convento para decirle que le llamase a capítulo y que no volviese por la cárcel. Le llamó el superior del convento: a partir de mañana te prohíbo que vuelvas a la cárcel a visitar a los presos. Pero al día siguiente le llamó la persona que lo había denunciado al superior: está aquí Fray Sebastián, por favor, venga usted a verle. Y efectivamente el superior fue a la cárcel y vio con sus propios ojos a Fray Sebastián allí. Decidió esperar a que regresase al convento, y cuando regresó le dijo al hermano portero: haz el favor de localizar a Fray Sebastián. El hermano portero empezó a mirar en la celda y tal, y le encontró en el coro. Y le dijo al superior: Fray Sebastián lleva ya varios días sin salir del convento. Entonces, claro, son cosas verdaderamente, es otra dimensión, como sucedía con el Padre Pío, que lo veían sanando enfermos en Nueva York, cuando todo el mundo sabe que no salió de San Giovanni Rotondo durante 52 años consecutivos, hasta su misma muerte. Pero es que son resurrecciones, por ejemplo, ¿no? De niños, incluso, que estaban muertos, certificados por los médicos, las defunciones certificadas, y los devolvió a la vida. Es decir, como hizo Jesús con Lázaro. Fray Sebastián es la prueba fehaciente, palpable, de lo que dice Jesús, que es la verdad. Si tenéis fe, haréis en mi nombre milagros mayores incluso que los que yo he hecho en la tierra. Es también una argucia de la que se sirven algunos santos para entrar en la vida de las personas. A mí me sucedió eso con el Padre Pío. Lo primero que me deslumbró, me llamó la atención de él, fueron precisamente, como yo los llamo ahora, los fuegos artificiales, ¿no? Con los que Jesús lo adornó. Pero a medida que fui profundizando en su espiritualidad, me hizo ver que el sentido del sufrimiento es la piedra de toque, ¿no?, de la espiritualidad del Padre Pío. Eso mismo sucede con Fray Sebastián. Hay muchas personas, ya de hecho he recibido mensajes de personas que ya han leído el libro, se han quedado deslumbrados por la figura de Fray Sebastián y están encomendándose a él, ¿no? Hay una oración para la devoción privada a Fray Sebastián de Jesús, y está haciendo milagros o concediendo favores, o como se le quiera llamar, ¿no? Así que es verdad que al principio te puede entrar por los ojos todas aquellas cosas extraordinarias, ¿no? Pero cuando tú ya verdaderamente, alguno de estos santos irrumpe en tu vida, ya te van reconduciendo hacia Jesús siempre, hacia la Santísima Virgen, y a darte cuenta de que lo importante no es lo de fuera, sino lo de dentro.
Bien, pues así terminamos esta primera parte. Estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio. En breve estamos de nuevo con vosotros. Estamos en GT Radio, sintonía con la Iglesia, y vamos a dar así algunas noticias y después vamos a hablar sobre todo del problema del aborto, ya que tenemos dos cortos extraordinarios, sobre todo el segundo, que es la experiencia de una enfermera, pues que la metieron allí en una clínica abortiva y al final tuvo que salir, vamos, en marcharse y todo, y perder su empleo porque no podía estar aguantando matando niños, que eran lo que... Y después nos va a decir el Padre Santiago que estamos en torno a 7 millones, 70 millones de 70, sí, abortos al año.
Se
70
más,
millones,
bueno,
de abortos al año, y nos lo va a explicar, sí, él.
Y además que se está comercializando, claro, eso siempre va junto a un mercado de vísceras, de, en fin, de elementos
de todo,
que se pueden trasplantar
el niño
con los
de
que
todo.
Se negocian.
El niño de todo se le cogen también. Recordáis que hace tiempo teníamos nosotros también el testimonio de una enfermera que también se retiró y dice que tenían que preparar todas las semanas 350 kilos para una empresa de cosmética de carne de niños que habían sido abortados. Yo creo que tenemos que pensar muy bien lo que nos va a decir el Santiago Martín, este sacerdote, porque nos está diciendo que ahora sí, aborto, 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 pero que después se van a programar niños con vientres de alquiler, pues para coger todo tipo de órganos que se necesiten, simplemente, ya no por el niño ni nada, sino por el tráfico de con las personas humanas de una forma espeluznante. Y ya en varios sitios, sobre todo en Estados Unidos, ya se permite que el niño nazca y hasta los 28 días se le deje ahí, se le puede pues matar y sacarle todos los órganos y vendérselos a quien sea.
Exacto.
Es que estamos
es
en
la,
una... Pero ¿cómo va a poder permitir esto Dios? Van a venir grandes catástrofes sobre la humanidad, seguro.
Claro,
no tengan
claro.
Esto, seguro.
No, estamos en ello, ya estamos en ello.
Ello,
la primera, ya estamos.
Pero ya estamos en ello.
Tenemos que cambiar de manera
a ver,
de ver.
A ver si
la,
abrimos
la,
los ojos. Es que estamos en ello, pero no abrimos los ojos. Este es
no,
el problema.
Exacto. Estamos durmiendo todavía. Los bellos durmientes.
Sí. Venga, vamos a poner algunas noticias cortas, cortas. Por ejemplo, en Alemania, ¿no? Varios obispos, la semana pasada decíamos 70, ahora otros tantos también le están pidiendo a los obispos alemanes que por favor no se separen de la Iglesia, que no hagan un cisma, que es que están erre que erre hacer un cisma.
Claro. Exacto, y fíjate la diferente actitud. Estos días también en Brasil se reúnen los obispos, la conferencia episcopal del Brasil, con el tema también la iglesia sinodal. Hay más temas, hay muchos temas, pero vamos, hay 30 temas, por lo menos, pero han cogido 6 y el tema general, digamos, el lema es la iglesia sinodal. Y sobre todo, bueno, allí tienen uno de los problemas, pues es la defensa de la población indígenas, porque están siendo todavía masacradas como los peores tiempos, y ahora no se les puede echar la culpa a nadie de los españoles, ahora es el capital el que mata, así, y detrás del capital no sé quién habrá, pero que que, bueno, ellos tienen una problemática específica, que es las poblaciones indígenas, las minorías y la ecología, el respeto a la tierra, que eso también es parte, está en guerra. Claro. También parece ser que le estamos haciendo hace mucho tiempo la guerra a la tierra.
Pero el Papa ya lo decía, ¿no?, en la encíclica esta.
Sí, por eso que luego dicen que el Evangelio no es cultura, por favor.
Bien, otra cosa muy interesante, el 20% de los niños trans, ahora que está de moda, que han sido operados, se arrepienten y el riesgo de suicidios ha aumentado en ellos en un 8% más.
Es lo lógico. Así que hoy hay que atender a la soledad de los niños y de los ancianos. Es tremendo.
Punto de la soledad es algo realmente inquietante. Había unos estudios que no nos da tiempo aquí a tratarlo, pero que en España estamos viviendo esto de una manera ya trágica, Ya trágica. Más de 5 millones de españoles están viviendo solos. Claro, y muchos de ellos. Por eso está sufriendo tanto el suicidio. Está subiendo, que vamos, increíblemente. Una noticia buena es que el próximo 30 de abril, sábado, se realizará una nueva gran marcha nacional por la vida en Colombia, que la vez pasada fue impresionante de grande. Pues bueno, estos siguen otra vez, a ver si los gobiernos se dan cuenta de una vez. Pero es que los gobiernos se darán cuenta cuando no reciban votos. Es que el problema es como están recibiendo votos, hasta ahí llegamos. Y en Colombia sí. ¿Qué ha sucedido en Colombia? Que ha salido un gobierno totalmente comunista.
Claro.
Que está atacando a la iglesia, además, abiertamente.
Claro.
Bueno, y ahora una mala, el presidente de Estados Unidos, que siempre nos tiene que admirar así con todas las tonterías que se le ocurran a esa cabeza suya, pues redefine de nuevo lo que significa sexo, para imponer la ideología de género en toda la legislación federal. Y no va, o sea, va a permitir perfectamente que si quieren cambiar de sexo, que lo hagan, que las leyes trans, las leyes LGTB, la teoría woke, que se dice ahora y día. Bueno, pero, ¿y este es un católico? Esto es lo que es un sinvergüenza.
Este es un sinvergüenza. Está descerebrado.
El católico. Eso parece todavía para atacar más a la iglesia.
Y de Putin también dicen, ahora empiezan a analizar ciertas actitudes corporales que tienen, porque como hay tanto silencio, hay que observarlo moverse, que ya parece poco moviéndose, está sentado y dicen que también puede estar afectado de una enfermedad. Eso también es últimas noticias de alguna gente.
Vale.
Es decir, que volvemos a esos viejos enfermos que nos gobiernan, como decían en los libros de los años 70 y 80.
Sí, fíjate dónde vamos entonces. Bueno, ya hemos terminado, que tenemos mucho, y sobre todo nos tenemos que ir porque tenemos estos dos cortos, son un poquitico largos. Vamos a empezar primero, y yo os invito a que lo leáis y lo releáis otra vez, porque lo podéis hacer de nuevo, escucharlo en directo a las 10 de la noche, 10 y media de la noche que tenemos, y después queda grabado en el podcast de genteradio.net y ahí lo podéis seguir escuchando. Yo creo que la reflexión que nos hace hoy el padre Santiago Martín sobre los abortos pone los pelos de punta. ¿Hasta dónde se quiere llegar? Y ya os decía anteriormente que se quiere llegar hasta hacer niños de vientres de alquiler, de madres que no tienen, simplemente para venderlos en órganos a todo el que lo pida. Fuerte, vamos a escucharlo.
Lo que está sucediendo en Ucrania es horrible. Al margen de si todo lo que nos cuentan es verdad o no es verdad, lo que sí que es cierto es que hay miles de muertos, no sabemos todavía a estas alturas cuántos, y que hay 5 millones de personas que han tenido que huir de su país y buscar refugio en los países vecinos. La humanidad asiste asustada a esta tragedia que ingenuamente pensábamos que ya no podía suceder en el siglo XXI porque eran cosas del pasado. Sin embargo, estamos viendo cómo esas catástrofes se repiten e incluso peores aún que las anteriores. Pero, ¿qué diríamos si en vez de estos miles de muertos aún sin cuantificar y de esos 5 millones de refugiados, supiéramos que los muertos son 70 millones? Sería aún más impactante. ¿Nos asustaríamos todavía más? Pues esa es la cifra, 70 millones, los que mueren cada año a causa del aborto. 70 millones al año. Es terrible. ¿Y qué diríamos si los cadáveres de los que han muerto por las bombas o por los gases o por lo que sea en Ucrania fueran utilizados para sacarles, si hubiera posibilidad, órganos aún válidos para trasplantes y entraran en la cadena de comercio de esos órganos que sirven para que los ricos, los que pueden pagar, mejoren su calidad de vida o añadan algunos años a su vida? ¿Qué diríamos si esos cadáveres fueran despojados de una córnea, de un riñón, porque acaban de fallecer y hubiera equipos merodeando sobre donde han caído las bombas? Diríamos que es aún más horrible que la muerte en sí. Bueno, pues eso es lo que pasa con los 70 millones de víctimas del aborto. No digo que pase con todos, pero sí con muchos. Son troceados, recién sacados del vientre de la madre, para ver si se puede aprovechar algo de ellos para los trasplantes al servicio, insisto, de los que pueden pagar. A veces nos llegan noticias de China que dicen que en las cárceles chinas, no sé qué tipo de prisioneros, pero que algunos de ellos son ejecutados para obtener esos órganos y ponerlos a la venta en el mercado mundial de trasplantes. Nos horroriza. Incluso llegan noticias de que algunos de esos prisioneros se les mantiene vivos y van quitándoles poco a poco esos órganos que son después vendidos al mejor postor. Es horrible. Bueno, pues, ¿qué diríamos si Occidente, y no solo Occidente, está utilizando ese mismo procedimiento, no con prisioneros, sino con niños? Diríamos que la humanidad ha dejado de ser humana y se ha convertido en un sucedáneo patético de lo que es la verdadera humanidad. Bueno, pues que eso es lo que está sucediendo. Acaba de ser aprobada una ley en el estado de California, teóricamente modernísimo y riquísimo, una ley que va a permitir el infanticidio. Se podrá matar o dejar morir a los niños ya nacidos hasta 28 días después del parto. Naturalmente, las multinacionales del aborto han exultado de alegría. Más posibilidades de hacer negocio troceando a esas criaturas que ya han nacido, 20, 25, hasta 28 días después del parto, más posibilidades de ofrecer al mercado de trasplantes órganos útiles y válidos. Podemos llegar al punto, y no creo que tarde, en que lo mismo que hay un mercado de vientres de alquiler, se acaba de suspender en último momento una feria de vientres de alquiler en la ciudad de Milán, en Italia, donde se ofrecían catálogos de posibles mujeres con todo tipo de ofertas. ¿Quiere usted el esperma? ¿Quiere usted el óvulo? ¿De rubio, ojos azules, moreno? O ¿quiere usted las dos cosas? Todo esto se lo ofrezco. Y además, decía la publicidad, que si no le gustaba el producto final, es decir, el niño recién nacido, no se preocupe usted que eso se desecha. Es decir, el niño recién nacido, hacerlo pedacitos para el mercado de órganos. Bueno, pues ahora habrá, a no tardar mucho, un mercado de embarazos, no para dejar a esos niños en adopción, sino para que nazcan, ser sacrificados después de muertos y vender los cachitos para los que puedan pagarlos. No vamos a tardar mucho en tener una granja de mujeres que quedan embarazadas, no para dejar sus niños en adopción, sino para ser sacrificados y venderlos en pedacitos. Está legalizado en California el infanticidio. No tardarán mucho. Otros estados de Estados Unidos, no todos, pero sí otros, en seguir este camino. Es espantoso. Esta humanidad ha dejado de ser humana. Esto es lo peor que le puede ocurrir al ser humano. Nuestra labor como iglesia es, en primer lugar, evangelizar, anunciar que Dios existe, que Dios es amor, anunciar también que hay vida eterna y que a esa vida eterna con Dios vamos a llegar previa a la conversión, con el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Todo esto unido de forma indisoluble a la celebración de los sacramentos. Esta es nuestra primera misión. Nuestra primera misión no es la defensa de la vida del no nacido, o la lucha contra la eutanasia, o la defensa de los derechos sociales, de salario digno, o de defensa de los refugiados. Nuestra primera misión es evangelizar. Pero ¿cómo vamos a evangelizar si no nacen niños? ¿A quién vamos a evangelizar? Es decir, la evangelización, que es nuestra primera misión, va unida a la defensa de la familia, a la defensa de la vida, del no nacido, a la lucha contra la eutanasia, también a la lucha contra la ideología de género, que es mortal y enormemente dañina para la persona y para la sociedad. Y también, naturalmente, claro que sí, a la defensa de los derechos de los que ya viven, porque entre el nacimiento y la muerte con dignidad hay una larga etapa, más o menos larga, en que esas personas tienen que tener un salario digno que les permita mantener a su familia, tienen que poder vivir en paz y con libertad en su propio país. Pero para poder cobrar un día un salario justo, primero has tenido que nacer. Y para poder ser evangelizado, primero has tenido que nacer. Es un error considerar que la defensa de la vida o la lucha contra la eutanasia es de los católicos conservadores y que la defensa de los derechos de los trabajadores es de los católicos liberales o progresistas. Lo primero que tenemos que hacer los católicos, todos, empezando por aquellos que es nuestra obligación como sacerdotes, lo primero que tenemos que hacer los católicos es evangelizar. Dios existe, Dios te ama, hay vida eterna y vas a ir a esa vida eterna por la misericordia divina si estás arrepentido de tus pecados y estás luchando por convertirte. Esto es lo primero. Pero junto a esto, en primer lugar, después de esto, junto a ello, la defensa de la vida. Es que hay 70 millones de niños inocentes sacrificados cada año. Es que el grito silencioso de esos niños llega todos los días a Dios y taladra los oídos de Dios. El grito de mi pueblo, dijo el Señor, ha llegado a mis oídos cuando le hablaba a Moisés. El grito de mi pueblo ha llegado a mis oídos y hoy el grito de ese pueblo es 70 millones de niños sacrificados cada año y algunos de ellos, o muchos de ellos, troceaditos, hechos pedacitos y vendidos en un negocio inicuo donde los haya, por mucho que se quiera decir que después de eso se podrá sacar un bien que es prolongar o mejorar la vida de alguien. La humanidad está dejando de ser humana. Es la ley del más fuerte. Nuestro deber es anunciar el amor de Dios y denunciar también estos crímenes horribles. Y tenemos 70 millones de razones para hacerlo y una razón por encima de todas. Dios nos está pidiendo que defendamos la vida.
Bien, y este corto del que hemos hablado ya anteriormente es de una enfermera que ya nos explica cómo la engañaron, pensaron, pero empezando a hacer abortos no aguantó y se salió. Y se salió, menos mal que se salió pronto, pero nos explica cómo se hace un aborto, cómo se saca dinero a través del aborto, cómo se venden los órganos del niño, cómo se hacen, pero verdaderas salvajadas. Y esto dicho por una enfermera que ha estado allí haciéndolo. No, es un poquitico largo, son 23-15 minutos, pero yo os invito a que lo escuchéis, porque realmente es que hasta dónde estamos llegando con todo esto. Y todavía se quiere llegar a mucho más. Y esto Dios no lo va a permitir. Este es el tema.
Yo vengo como enfermera a dar mi testimonio cuando trabajé en un centro donde se llevan a cabo abortos. Quería contar mi historia para que la gente joven, sobre todo la gente novata, por así decirlo, que empezó como yo. A mí me contrataron con la idea de llevar a cabo seguimientos de embarazo cuando termine la carrera en una clínica bastante famosa. Y mi sorpresa fue que cuando llegué allí, pues, de seguimientos de embarazo que se llevaban a cabo uno a la semana, pues diariamente se llevaban a cabo una media de 17 abortos. Y bueno, ¿cómo empezar? Lo que más sorprende es cuando llegan allí las chicas, las madres se tienen que quedar fuera, las chicas entran, ninguna tiene contacto entre ellas, está prohibido hablar, vamos, entre ellas mismas. Las acogen en pequeños boxes, ellas siempre intentan hablar, de hecho comentan cuántos abortos se han llevado a cabo. Pues yo me he hecho 2 en esta clínica, yo me he hecho 3 en esta. Eso es una cosa que me llamó mucho la atención porque había mucha gente muy joven, chicas de 16 años, incluso menores. Estoy hablando de hace, pues, 4 o 5 años, que no es. Y bueno, pues te explican cómo se lleva a cabo el procedimiento. Ninguna de las chicas que va allí tiene conocimiento de cómo se va a hacer, cómo se le va a hacer. Sí que se les ofrece una tarifa de precios. Si quieres anestesia, pues vale 150 euros más. Si quieres que conste en tu historia clínica, vale X dinero. En su momento, no recuerdo si serían 200 o 300 euros más. Claro, como la seguridad social deriva a todos estos casos a las pocas clínicas que quedan, ahora mismo tengo constancia de que se han cerrado muchas, pues si quieres que conste tu historia clínica, no pagas nada, lo paga la seguridad social, sino pagas una cantidad de dinero determinada para que no conste. Esto lo hacen sobre todo mujeres, pues, de etnia gitana, mujeres que no quieren que sus maridos o sus familias puedan ver en un futuro que, pues, que se ha llevado a cabo ese aborto. Y la verdad es que me sorprende porque muchas de ellas llegan allí, les hacen una ecografía o no, se les pone la famosa pastilla Citotec para abortar. Eso, claro, tiene un precio. Normalmente a la semana suelen venir para hacerse una revisión y tienen que llevarse a cabo una aspiración, eso otro precio más. Y bueno, sorprendente la cantidad de negocio que se hace con estas cosas. ¿Cómo se les trata? Pues la verdad es que normalmente cuando una mujer llega allí con la idea de abortar, no es que le den alternativas. La mujer le dicen, pues estás haciendo lo correcto. Si ahora mismo no puedes, es lo mejor que puedes hacer, no se le da ningún tipo de alternativa. Otra de las cosas que me sorprende, la ley establece un plazo de 3 días desde que la mujer decide abortar para que se le dé información acerca de alternativas que tiene para no llevar a cabo el procedimiento. En este tipo de clínicas normalmente ese plazo de 3 días no se suele dar, es más, se suele firmar como que se ha llevado a cabo ese plazo, pero no es la realidad. No es algo que se lleve, no les dan alternativas, es lo más triste de estos sitios, la verdad. Yo tuve el caso de una chica que llegó embarazada de mellizos, una chica que se dedicaba, pues, a algo de aeronáutica, y vino, pues, muy triste, con muchas dudas, con mucho sentimiento de culpa. No me dieron ningún tipo de información. Es más, yo cuando la atendí como enfermera, quiero resaltar que yo estuve trabajando aquí 3 días. Con esta chica, pues intenté, la veía con tantas dudas que intenté que se fuera a su casa para meditar un poco lo que realmente estaba haciendo, que viera cómo se iba a hacer, qué alternativas tenía, que no tenía por qué pasar por ese cargo de conciencia. Y pues definitivamente es lo mejor, estás haciendo lo mejor. Cuando no se puede o eres joven, esa chica terminó abortando. Y la verdad es que fue muy duro porque fue uno de los casos que a mí más me llamó la atención para salir de este centro, porque no me parecía una... Me parecía un negocio en el que sí, ellos ganaban mucho dinero, pero realmente ahí lo que se estaban cometiendo eran atrocidades. Bueno, las condiciones del centro, las condiciones higiénicas para los pacientes, pues no eran las mejores. Lo que es cambio de sábanas, atención a las pacientes, era nefasto. El quirófano, pues no es un quirófano como uno de un hospital, no eran... El quirófano lo solíamos limpiar las enfermeras, de cualquier forma, con tal de que no se viera pues lo que la sangre o la suciedad de ese día, para que el día siguiente se volviera a seguir con la misma rutina. No era un quirófano, yo no tenía la sensación de que fuera un quirófano, era una sala de consultas y con la lámpara de quirófano que suele haber en los mismos quirófanos, pero no tenía la sensación de que fuera pues eso, una sala muy estéril para llevar a cabo todo esto. Para el aborto el procedimiento era el de la aspiración. Se dilataba la mujer, había unos dilatadores de hierro de estos antiguos que tampoco los había visto yo en ningún centro de ginecología. Se le daba el Citotec y se producía la aspiración. Normalmente sin anestesia, porque eso tenía otro precio. Que como la seguridad social no suele cubrir, tenían que cubrir ellas mismas. Entonces algunas preferían aguantar antes de pagar 100, 150 euros más, no recuerdo muy bien, es más o menos alrededor esa cantidad. Normalmente la ley establece que la mujer tiene como límite máximo para abortar hasta las 14 semanas por voluntad propia. Hasta las 22 semanas hay 3 supuestos que contempla la ley, pero también es cierto que hay... Se han colado muchos casos que sobrepasaban las 14 semanas. Si tú vas a solicitar un aborto y hay lista de espera porque hay pocas clínicas, pues normalmente algún caso hay que sobrepasa las 14 semanas que contempla la ley como supuesto legal para la interrupción voluntaria. Ahí existían 2 tipos de sobres, sobres amarillos o sobres blancos. Unos eran las chicas que querían que no quedara constancia en su historia clínica, se tenía que pagar cierta cantidad. Lógicamente, esos sobres, esas pacientes que han pagado para que no conste en su historia clínica, no creo que sean reportados a la Seguridad Social, porque lógicamente lo han pagado ellas el procedimiento y la cantidad para que no conste en la historia clínica. Esos casos supongo que no quedan reflejados a nivel estadístico en ningún sitio, igual que no quedan reflejados en la historia clínica. Allí éramos 3 enfermeras, 2 que estaban dentro del quirófano, una anestesista cuando se pagaba la anestesia. Había días que venía la anestesista, ese día se realizaban los abortos de aquellas personas que habían pagado para que se hiciera con anestesia. Y el mismo médico que llevaba a cabo la intervención. Para ellos era como algo normal, algo que se lleva a cabo día a día. Era algo que se tenía que hacer pues, con rapidez, porque había un número importante de gente. No sé, en ningún momento se salía a informar a las familias de las chicas. ¿Ha salido todo bien? ¿Tu hija está bien? Es más, después de la intervención se le llevaba al box, se le ponía un suero, se esperaba a ver qué tipo de hemorragia tenía, se le ponía medicación intravenosa, medicación intravaginal, intrarrectal para terminar de expulsar el resto de contenido del útero, y se podían pasar 4 o 5 horas en un box y las madres esperando fuera, no se les daba ningún tipo de información. A veces cuando tenías un pequeño descanso y salías a por café, te preguntaban, ¿está mi hija bien? A mí ya me habían advertido, de hecho me dieron alguna bronca por darle a una madre que estaba preocupada de información sobre su hija. No, tu hija está bien, no se preocupe, ahora enseguida saldrá, tiene que estar descansando un poco. Nada, no se les da ningún tipo de información. El último día que yo estuve allí, yo tenía claro que aquello no me estaba gustando, no me sentía... Yo he sido partidaria del aborto hasta que estuve allí. Yo siempre he creído que la mujer tiene que decidir, pero cuando estuve allí cambié totalmente de idea. De hecho, el último día lo que me hizo cambiar de idea, aparte de haber visto ya todas estas cosas, fue una chica que me llamó mucho la atención. Estaba en un embarazo bastante avanzado y para colocarle y empezar a dilatar, para colocarle la medicación y todo, pues tenían que romperle con una sonda la bolsa de líquido amniótico. Y yo recuerdo de estar allí de pie con el ecógrafo. Yo era la que sujetaba el ecógrafo y bueno, veías el sacuterino todo. Y en el momento que se introdujo la sonda para romper el saco de líquido amniótico, se vio una manita intentando coger la sonda. En ese momento me sentí tan mal, no pude evitar llorar. Recuerdo que me metí al baño cuando terminamos eso mismo, me metí al baño, llamé a mi madre y le dije, por favor, sácame de aquí. Tampoco coincidían muy bien los datos de ese supuesto clínico. Se supone que un embarazo ya avanzado tiene que cumplir unos requisitos, que corra peligro para la madre, para el niño, que haya una firma de un comité ético, que haya una firma de un especialista distinto al que lo practica. En esos documentos a mí me faltaba información, porque yo después de haber vivido eso pues intenté ver qué es lo que pasa aquí, ¿no? Que la chica que se lo estaba practicando no estaba bien, estaba muy mal, estaba muy triste, era como algo obligado, no sé si por la familia. Entonces ese fue el momento en el que decidí salir corriendo y bueno, de hecho, cuando vino mi madre a recogerme, me tiraron de malas maneras el dinero que me debían porque no les disgustaba que yo no quisiera seguir trabajando. La gente que llegaba a esa clínica no quería seguir trabajando. Yo tengo la idea de que todos vamos engañados, nos meten en la cabeza lo de la mujer puede decidir, la mujer es su cuerpo. Pero la gente que llega ahí engañada como yo y ve lo que es realmente un aborto, cambia de idea. Estoy, vamos, más que segura. También cambian de idea aquellas mujeres que cuando se les hace una ecografía y ven el latido de un bebé, no quieren abortar, vamos, el 99% de las mujeres una vez que ven latido el corazón no quiere abortar. En estas clínicas es algo que no se lleva a cabo, no se les enseña la ecografía. Si se les hace la ecografía a la mujer no va a ver la pantalla para que no pueda cambiar de idea, lógicamente, ellos pierden dinero. Y es una cosa, la verdad, que bastante, bastante lamentable. Mira, ahora mismo estoy recordando esto y no me... En fin. Realmente para toda mujer que llega allí, yo creo que es un fraude. No se le explican los beneficios, no se le explican las consecuencias, beneficios ninguno. Consecuencias muchísimas a nivel físico, a nivel psicológico. Yo actualmente cuando viene una mujer en mi trabajo y me dice, estoy embarazada, no quiero tener este niño, yo le digo, ¿tú sabes cómo se lleva a cabo un aborto? No, digo, pues piénsatelo, vienes, yo te lo cuento y si decides seguir abortando, eres libre. Se lo comunico al médico, que te derive, no hay problema. Pero piénsatelo y escucha cómo se lleva a cabo un aborto. Luego ya decides. Trato un poco de darle alternativa. Existe esta asociación, existe mujeres toxicómanas. Pues a lo mejor tener un hijo es un punto de inflexión en tu vida para que sigas adelante, para que cambies de vida, para que puedas desintoxicarte, seguir. No es una vida normal. Es de las cosas que a mí más me sorprende. Una mujer se queda embarazada y ¿ahora qué vas a hacer? ¿Cómo vas a cuidar de un hijo? No tienes trabajo. Es que no vale para tener un hijo. No es el momento. Pues sí, yo creo que un hijo se tiene en cualquier momento. Es un esfuerzo, pero un hijo es una bendición. No se puede decidir así matar a tu hijo sin alternativa. He tenido el caso de una chica que además estaba en tratamiento con metadona. Era una chica que no sabía ni siquiera quién era el padre. Y ella vino queriendo abortar. Y le dije esas mismas palabras. Bueno, ¿quieres que te cuente cómo se lleva a cabo el aborto? Y luego decides. Ella me dijo, cuéntamelo. Yo le expliqué todo lo que se hacía. Le enseñé folletos, le enseñé cosas explicativas de cómo se lleva a cabo el procedimiento. Y no estaba del todo convencida. Y le dije, bueno, dentro de poco tienes la primera ecografía. Hazte la primera ecografía y luego me dices. Esa chica, en el momento que escuchó el latido de su bebé, no quiso abortar. Y lo tuvo. Y estaba muy agradecida. Para ella, su embarazo era dejar la metadona, era poder buscar un trabajo, salir adelante. Que estaba sola, tenía el apoyo de su familia. Para ella sí que era un punto de inflexión, un punto de cambio. Y está muy agradecida. Muchísimo. Eso es una de las cosas que no le deseo a nadie que vea en la vida. Porque es deshumanizar a lo que se está haciendo. En el momento que se va aspirando los restos del niño, todo eso va a un bote de cristal. Al final del día, ese bote de cristal se tira a una bolsa de plástico, se congela hasta que vienen a recoger los residuos que vayan a incinerar, a tratar. Pero realmente, vamos, yo al día de hoy todavía tengo pesadillas cuando pienso en estas cosas. Yo conocí esta asociación gracias a que, pues bueno, decidí contarle a alguien lo que me había pasado, desahogarme y decir, mira, he estado trabajando en este sitio donde pues, se matan niños. Estaba muy arrepentida, muchísimo, porque bueno, yo fui engañada pues, como muchas otras. Pero gracias a eso conocí esta asociación y empecé pues un poco mi lucha en contra de la interrupción del embarazo. Y la verdad es que es una pesadilla recordar dónde van todos esos restos, de qué manera, porque se ve una piernecita, un trocito de mano. Bueno, la reforma del Código Penal es un poco un punto a favor de todas estas clínicas. Yo creo que si antes era difícil luchar contra ellas, pues ahora a ver quién opina. Porque claro, la verdad es que yo creo que lo que hace falta es más formación en los sanitarios, porque en la universidad no te explican qué es un aborto, cómo se realiza, cuáles son las consecuencias. Esto lo aprendes tú con el día a día. En los hospitales, yo después de esta situación he trabajado en otros hospitales y siempre cuando he trabajado en quirófano he dicho no voy a presenciar nunca más un aborto. Tengo derecho a la objeción de conciencia y no voy a estar nunca más presente. Pues en muchos te lo aceptan, en muchos otros no. Pero vamos, yo creo que la mayoría de personas que presencian estas cosas ni le han explicado cómo va, ni han estudiado qué es lo que es, ni han coincidido con mujeres con consecuencias que son irreversibles. Creo que haría falta más formación, igual que en los colegios de enfermería se ofrece urgencias materno-infantiles, duelo perinatal, que se ofrezca también información y información acerca de estas cosas. Si se complica la intervención, realmente la complicación se va a ver cuando esté en casa, porque no hay periodo. Se les da un papel con unas indicaciones de cómo lavarse, cómo la higiene, y con un teléfono de urgencia al que pueden llamar si tienen algún tipo de complicación. Pero normalmente las complicaciones acuden todas a urgencias del Hospital General y ya. No tiene nada que ver con... No es el mismo tratamiento que se lleva a cabo como cuando tienes un aborto espontáneo. hubo una chica que fue a la clínica, yo creo que fue obligada un poco por su familia, una chica pues de etnia gitana. Esa chica decidió no llevar a cabo el procedimiento, de hecho fue, para mí fue muy duro porque era como que la estaban llevando a un matadero, la chica estaba muy mal. Esa chica decidió con todas sus consecuencias no llevar a cabo el aborto y tuvo, bueno, la madre en ese momento en la misma clínica le dijo, la desterró, la deshonró como familia. Para mí fue una chica muy valiente. Esa chica también contaba la experiencia de una amiga suya que luego ya no pudo tener hijos. Porque claro, cuando tú te practican un aborto, cuando las condiciones higiénicas pueden que no sean del todo correctas, cuando se hace con tantas prisas para llevar a cabo en el día más abortos aún, puede ser que tenga rotura de trompa, y que luego no tengas posibilidades de volverte a quedar embarazada. De hecho, la diferencia fundamental para mí es que cuando tú tienes un aborto espontáneo de urgencia, porque ha sucedido así, en un hospital, te hacen firmar una serie de consentimientos y te explican las consecuencias. Puede ser que tengas dificultades para tener otro embarazo. Te lo tienen que explicar por ley. El consentimiento, aunque sea firmado, principalmente verbal, te lo tienen que explicar. En esta clínica se le dice firma aquí, 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 y no se explica. Es un consentimiento informado en el que no se ha informado realmente a la persona de cuáles son las consecuencias. No quiero imaginar una persona que lleve 20 años practicando abortos. Si tienes un mínimo de conciencia, no podrías ver. No sé, creo que todas esas cosas que yo he visto ahí a veces sobrepasan lo normal. Creo que cualquier persona con un mínimo de conciencia no podría vivir con todas esas imágenes que yo he visto. Sí, yo cuando terminé de trabajar ahí, que vino a buscarme mi madre, la verdad es que me sentía pues como si hubiera presenciado un asesinato igual, porque el ver una manita, un bracito, trozos de cabeza, son imágenes que llaman mucho la atención. No puedo llegar a entender cómo una mujer se practica un aborto, porque es que no puedo cuidar de mi hijo, es que ya tengo muchos, o es que soy muy joven. Para mí, yo me sentía como si hubiera presenciado un asesinato, y lo sigo pensando. Para mí es un asesinato. Que un hijo es un regalo para la vida. Que un hijo te da fuerza, te da. Un hijo tiene que ser tu impulso para ser mejor persona. Un hijo es amor. Para mí, no concibo la idea de que una madre quiera matar de esta manera a un niño. No lo concibo, la verdad. Intento siempre que las mujeres que vienen con esa idea de quiero abortar porque no tengo pareja, o porque no tengo dinero, o porque es que ahora mismo no tengo una situación buena. Bueno, pues las situaciones de cada persona pueden cambiar de la noche a la mañana. Yo creo que que cuando tienes a tu hijo en brazos, cuando ves tu ecografía por primera vez, no hay dificultades, no existen dificultades. Cuando trabajé en esta clínica y llamé a mi madre para que viniera a buscarme, yo le dije, me voy. No te puedes ir, tienes que entrar. No, yo me voy. Y la expresión fue, yo estaba estudiando para ser enfermera de instituciones penitenciarias, y la frase fue, pues vete a curar asesinos, que para eso estás trabajando, para eso estás estudiando. Y dije, bueno, yo me voy a cuidar asesinos, pero no voy a matar niños. Yo creo que captan enfermeras, chicas recién salidas de la carrera, jóvenes, como era yo en su momento, con la idea de vamos a intentar normalizar esta situación, ¿no? Si tú coges gente joven y estás realizando aborto, les estás enseñando cómo se hacen, cómo, pues puede ser que provoques un cambio de mentalidad en esa persona. En mi caso no fue así. pero es verdad que yo trabajaba con chicas que tenían mi edad y llevaban a lo mejor un año o dos. También es cierto que antes que yo se habían ido sin durar más de una semana la mayoría. De hecho, te decían que tenías que aguantar un mínimo de días para cobrar. Que yo le dije, págame que me voy. Y además cuando entras, la misma dueña de la clínica te está explicando que haces un bien, que antiguamente las mujeres se iban a Londres, que muchas morían en el intento de no tener un embarazo. Pues claro, coges una chica de 18, 19 años y le cuentas todas estas historias y pues, que se creen que están haciendo un bien, pero realmente no lo están haciendo. Cuando luego atiendes mujeres, años después he tenido la oportunidad de atender en urgencia chicas que han pasado por un aborto, les han tenido que extirpar parte de una trompa, o han intentado un embarazo y no lo han conseguido y te dicen, no, es que yo tuve dos interrupciones voluntarias del embarazo. Pues la verdad es que te da mucha pena porque si ellas hubieran sabido las consecuencias de lo que tenía ese acto, a lo mejor no lo hubieran hecho. Yo la Asociación Pro Vida la conocí en el momento que fui a hablar con el cura del barrio y además amigo, y me fui y hablé con él y le dije, quiero contarte algo porque me está sobrepasando y necesito opinión. Fue cuando me dijo, tienes que conocer a Alicia, la Asociación Pro Vida, porque yo creo que puede ser de ayuda que conozcas un poco la labor que hacen. En ningún momento pensé que existía una asociación que pudiera ayudar de esta manera a las mujeres. De la misma manera, cuando a mí me viene una mujer y me dice, es que no estoy en el mejor momento de mi vida, es que yo no quiero abortar, pero es que no puedo tenerlo, tengo una situación mala. Yo siempre le digo, oye, existe esta asociación donde te pueden ayudar, donde tienes gente que te va a acompañar si estás sola, tienes gente que te puede ayudar con el cuidado, el cómo cuidar a un niño, porque hay algunas mujeres que dicen, es que soy muy joven y yo no sé cuidar de un bebé. Bueno, pues existe esta asociación y creo que hacéis una labor súper importante y que bueno, mientras yo siga trabajando como enfermera, como voy a seguir difundiendo la labor que hacéis, porque me parece que es una labor imprescindible. Me entregaron de la asociación hace años piececitos de plata de niños con 10 semanas. Y claro, cuando he hablado con mujeres que estaban dudosas, les he explicado cómo se lleva a cabo el procedimiento, qué alternativas tienen, yo siempre les entrego unos piececitos y les digo, mira, porque la mayoría de mujeres con las que me he encontrado suelen estar de 9, de 11 semanas. Mira, estos son los pies del niño cuando tiene 10 semanas. Y se quedan asombradas, dicen, pero ¿estos son los pies de mi niño? Pues sí, los pies de tu niño tienen este tamaño, son pies que lo han hecho con tamaño real de 10 semanas. Y les choca bastante y la verdad que es un punto de inflexión para ella de decir, uy, no sé si estoy tomando la decisión correcta. Al final, como digo, la mujer que tiene información, que se le ofrece alternativas, no quiere abortar. Estoy convencida de que la mayoría de mujeres no quieren llevar a cabo un aborto.
Bien, pues despídenos.
Pues con San Mateo. Qué fácil.
¿Por qué no San Marcos, que es San Marcos?
Bueno, también San Marco podía decirnos que las mujeres al final son las que, como siempre, van a anunciar la resurrección. Entonces, por favor, menos preocuparse tanto por ellas mismas, por sus reverendos y maternales ombligos, y que anuncien la resurrección, porque estamos esperando que de las mujeres lo que tal vez no queramos haber hecho, el hacerles la guerra. No nos hagáis la guerra tampoco, ¿eh? Anunciadnos también la resurrección, la vida, que para eso habéis venido, para mostrarnos y ser ejemplares de una imagen de Dios vivo. Muy no bien. Fabricadoras de difuntos y de muertos futuros. Por favor, evangelizadnos, nos dejaremos, estamos en ello.
Venga. Va, pues nos despedimos ya con la bendición del Señor, que el Señor os bendiga a todos, que tengáis todavía una buena Pascua, que todavía queda mucho de este tiempo pascual. Recordar que nos veremos el próximo lunes también aquí. Si tenéis alguna, pues algún testimonio de esto, nos gustaría compartirlo también, incluso en directo, presentárnoslo a nosotros. Y estamos en sintonía con la Iglesia en Gente Radio. Hasta el próximo lunes.